Saludos a todas las personas que nos escuchen. Nos da mucho gusto estar nuevamente con ustedes. Y pues hoy nos toca el último versículo de lo que quedó del Evangelio de María Magdalena. Desafortunadamente no se pudo recuperar completo, pero visto desde otro punto, estos pocos versículos son un tesoro para los estudiantes de la enseñanza gnóstica. Cabe mencionar y hacer la aclaración que para el estudiante gnóstico, lo más importante de estos evangelios no es la exactitud de las fechas en que fueron escritos, ni por quién o por quiénes. Para el estudiante gnóstico, lo más importante es el mensaje y la autenticidad con las enseñanzas gnósticas. Es decir, si puede encontrar dentro de él mismo esa parte del evangelio y su relación con su trabajo interior, ya que el estudiante gnóstico tiene que pasar de la tradición a la revelación. Así que la investigación, la tradición y la fecha en la que fueron escritos, eso se les deja a los historiadores, y la revelación es lo que le atañe al estudiante de la gnosis. Aunque cabe decir que el estudiante gnóstico avanzado es también un investigador y cuenta con otros métodos científicos místicos para darse cuenta de la historia de manera muy reservada y particular, que con todo respeto superan por mucho a cualquier investigador que se haya formado en las mejores universidades. Y aunque puede o no dar su punto de vista en cuanto a la historia, y sin detenerse a ver si es aceptado o no, su objetivo es encontrar la revelación, y esta se encuentra fuera del tiempo, dentro de él mismo, en el aquí y ahora. Y como hemos venido diciendo desde un principio, que dentro de las enseñanzas gnósticas, cada personaje que figura en el drama crístico representa a una parte y a una función de nuestro ser. En este evangelio se citan a María Magdalena, a Andrés, a Pedro y a Levi, o mejor conocido como Mateo. Y nos vamos a dar a la tarea de comentarles qué representa cada uno de ellos y algunas de sus funciones. Pero lo vamos a hacer después de darle lectura a este versículo, ya que sin esta revelación gnóstica entregada por el maestro Samael, nos encontráramos con muchas confusiones, al igual que la mayoría de los investigadores y comentaristas que no cuentan con esta clave. Este versículo se titula María Magdalena, reveladora de Jesús, y comienza de la siguiente manera. Después de decir todo esto, María permaneció en silencio, dado que el Salvador había hablado con ella hasta aquí. Entonces, Andrés habló y dijo a sus hermanos: decid lo que os parece acerca de lo que ha dicho. Yo por mi parte no creo que el Salvador haya dicho estas cosas. Estas doctrinas son bien extrañas. Pedro respondió hablando de los mismos temas y les interrogó acerca del Salvador. ¿Ha hablado con una mujer sin que lo sepamos? Y no manifiestamente, de modo que todos debamos volvernos y escucharla. ¿Es que la ha preferido más que a nosotros? Entonces Marian se echó a llorar y dijo a Pedro: Pedro, hermano mío, ¿qué piensas? ¿Supones acaso que yo he reflexionado estas cosas por mí misma, o que miento al o que miento respecto al Salvador? Entonces Levi habló y dijo a Pedro: Pedro, siempre fuiste impulsivo. Ahora te veo ejercitándote contra una mujer como si fuera un adversario. Sin embargo, si el Salvador la hizo digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Bien cierto es que el Salvador la conoce perfectamente. Por esto la amó más que a nosotros. Más bien, pues, avergoncémonos y revistámonos del hombre perfecto. Partamos tal y como lo ordenó y prediquemos el evangelio sin establecer otro precepto ni otra ley fuera de lo que el Salvador dijo. Luego que Levi hubo dicho estas palabras, se pusieron en camino para anunciar y predicar el Evangelio según Mariam. Comentario. Pues este Evangelio gnóstico, al igual que los otros, están ilustrados a manera de dramas. Esa era la forma de cómo los cristianos de los primeros siglos entregaban la enseñanza crística. Y no podía ser de otra manera, ya que no sería posible dar una enseñanza interna si primero no se ilustra en lo externo. El drama, como parte del arte en su aspecto superior, es la manera más magistral y velada de entregar las enseñanzas de carácter interno. De esa forma, no se profana los aspectos sagrados, y dentro de lo social, cada quien interpreta el mensaje de acuerdo a su grado de estudio, conocimiento y desarrollo espiritual. Hay que decir que la información que aquí se está dando solo son algunas claves precisas para poder dirigir la mirada como poste de indicación hacia dónde está el camino, es decir, hacia nosotros mismos. Y solo con este hecho rompemos con las creencias y dependencias externas. Hay una gran diferencia en ir hacia la exploración y comprobación de nosotros mismos a través de las enseñanzas de tipo superior y lo que es la creencia y la dependencia psicológica externa, la cual respetamos en el sentido de que cada quien es libre de tomar la enseñanza que mejor le parezca. Habrá quien piense que estamos profanando tales enseñanzas. Para estas personas diremos que no es así. Nos fundamentamos, entre muchas otras cosas de peso, en las mismas palabras del Maestro Jesús citadas en Lucas capítulo 12, y el cual dice lo siguiente: y nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Por lo cual, todo lo que habéis dicho en la oscuridad se oirá en la luz, y lo que habéis susurrado en las habitaciones interiores será proclamado desde las azoteas. Bien, pues esta enseñanza, al igual que otras claves del gnosticismo, se empezaron a difundir desde los años 50 por el fundador del movimiento gnóstico contemporáneo, conocido como Samael Aun Beor, que como poseedor de tal conocimiento inició el movimiento en Colombia y se estableció aquí en México, Distrito Federal, y de aquí se proyectó la enseñanza a nivel internacional, y actualmente este movimiento está vigente con mucha fuerza hasta el día de hoy. Sería muy largo citar las profecías que existen en todas las culturas de las diferentes civilizaciones del mundo, que indican que muchos conocimientos que estuvieron ocultos serán dados a conocer en estos tiempos. Pero la mejor señal irrefutable es la necesidad interna que tiene la humanidad de saber y descubrir su propia verdad. Sería inmisericordia seguir ocultando las claves. Mas hay que decir que el hecho de tener la información no implica tener la auténtica revelación. Esa la tiene que lograr cada quien por sus propios méritos. Bien, pues después de esta digresión, vamos a decir que María Magdalena, como arquetipo del alma arrepentida, es a quien el Salvador instruye en la intimidad, pues a ella viene a salvar. El Cristo interno necesita desposarse con el alma humana y a través de ella unir a las otras partes del ser representada por los apóstoles para realizar su obra. El Salvador vierte la luz en el alma arrepentida y la hace poseedora de los misterios más secretos de la luz, los cuales son misterios desconocidos para los apóstoles, es decir, para aquellas partes del ser o aspectos en nosotros que tienen el anhelo de servir al Cristo, pero no tienen la luz necesaria para lograrlo y aún todavía se encuentran independizadas. Y siendo más claros, entiéndase por luz, conciencia, comprensión espiritual, amor, unidad. Dentro de ciertos procesos internos, existe en el iniciado todavía ciertos conflictos internos. Existe la duda de la fragilidad del alma, como cuando estaba sin la luz del Salvador. Es decir, sin estos atributos, se duda si el alma arrepentida será capaz de servir al Cristo para realizar su obra. Andrés, con el suplicio en su cruz en forma de X, simboliza dentro de la enseñanza gnóstica el cruzamiento y purificación de ciertos elementos alquimistas que existen dentro de nosotros para realizar una creación interna. Por eso Andrés es el bendito patrón de la gran obra y el resultado de estos procesos dolorosos, los alquimistas le llaman el Mercurio de los sabios. Es decir, el resultado de ciertos padecimientos voluntarios y sacrificios conscientes es el Mercurio de los sabios. Ese es el resultado del sacrificio o del sacro oficio. Esa es la recompensa. Ese es el pago. Porque si vemos a los apóstoles, vemos que la mayoría fueron mártires, representando el sacrificio de ciertos aspectos en nosotros en aras del Espíritu. A ese Mercurio de los sabios, el cual también es citado por Hermes Trismegisto, el tres veces grande en su tabla de esmeralda. En ese trabajo, el fundamento es la mujer. En el amor está todo el sumum de la sabiduría, dice Hermes Trismegisto. Pedro, la piedra, es la masa de roca, el fundamento de la gran obra. Es Yesod en el árbol de la vida. Pedro, crucificado con la cabeza hacia abajo, nos indica bajar al origen del pecado, es decir, a los órganos creadores. Si por ahí salimos del Edén, por ahí se tiene que regresar. Siempre existe un conflicto entre el sexo, representado por Pedro, que es el impulso instintivo que sirve a las pasiones animales, y el anhelo del alma arrepentida que quiere servir al Salvador. Esta está representada por María Magdalena. Por eso vemos que existe un conflicto entre Pedro y María Magdalena como representación de esos aspectos internos. Siempre existe la incertidumbre en nosotros si se podrá resistir a las tentaciones del instinto animal, de las bajas pasiones y de poder servir al Cristo. Ahí es fundamental la ayuda de la mujer. Ella y nadie más puede levantar o hacer caer al hombre. El apóstol Levi, conocido como Mateo, representa a la ciencia pura del ser, como la parte que invita a hacer la obra, recibiendo las órdenes del Cristo, es decir, de las partes más elevadas del Espíritu. Mateo, Levi, como se le dice aquí, sabe que existe la ciencia de tipo superior, las verdaderas ciencias ocultas. Y en esto sépanos entender que no estamos hablando de charlatanería ni nada parecido, ni nada de eso que se pueda ver por el internet, ni cosas por el estilo, sino de la parte interna de cada uno de nosotros. Ese es el verdadero ocultismo, conocido como la ciencia hermética, porque no se ve en lo externo. Si lo vemos en la naturaleza, en la creación, solo vemos la belleza de las plantas, los árboles, su color, su olor, etcétera. Sabemos que esa inteligencia, que esa sabiduría trabaja en la naturaleza, que es su gran compañera, pero no se ve. Y Andrés, perdón, Levi, dice que hay que revestirse del hombre perfecto. Ese revestirse del hombre perfecto es realizar la gran obra del Cristo íntimo. Él es quien perfecciona al alma. Así es como esa alma tiene ese desposamiento con el Cristo, con las partes superiores de nuestro ser. Bueno, esto es en cuanto a la gran obra del Padre. Pero hablando de sucesos a nivel histórico, sin entrar en muchos detalles de fechas ni cosas por el estilo, diremos en términos generales que desde que se dio ese acontecimiento conocido como la pasión, muerte y resurrección del Señor, María Magdalena, en representación de nuestras esposas y compañeras, es a quien el Señor le entregó todos los misterios de la cristificación. Es ella quien en persecución llevaba consigo la verdadera enseñanza del Salvador, porque ese secreto está en el amor, y el Señor la amó más que a todos. Ella siempre estuvo con el Señor al pie de la cruz y en los momentos más difíciles. Es ella quien tiene el secreto del Grial. Y los antiguos cátaros bebieron de ese cáliz y se enseñaron a rendir culto a ese gran amor del Cristo, desconocido para la mayoría de los seres humanos, y al cual lo denominaban los cátaros como la cruz del amor perfecto, de la hermosura perfecta, de la paz perfecta, de la bondad perfecta, de la pureza perfecta. María Magdalena fue su gran maestra y la veían como un gran ser. Bueno, todavía se ve como un gran ser sagrado. La llamaban María Magdalena el fuego del sagrado amor de Miné, que es el más puro amor. Ahí resplandeció la gnosis. María Magdalena entregaba la sagrada teogamia, es decir, los lazos matrimoniales entre los humanos y la divinidad. Esa era la misión de María Magdalena para la nueva iglesia. Tomando en cuenta la palabra iglesia como organización de una comunidad, María Magdalena cumplió su cometido en formar esa comunidad que sobrevivió a la persecución del viejo sistema fracasado que intentó impedir de la manera más cruel y despiadada esa sagrada misión, pero no lo logró. Esa comunidad existe, aunque no esté a la vista del profano, y se compone de hombres y mujeres custodios del Grial y que han permanecido puros. Aclaro que no me estoy refiriendo a nada que tenga que ver con historias de ciencia ficción ni nada por el estilo. Debemos seguir el ejemplo del Señor, amar a nuestra compañera, a la parte femenina de Dios, para también ser correspondidos de la misma manera y nos pueda entregar ese sagrado conocimiento que ella tiene. Dios como Padre es sabiduría y como Madre es amor. Que quede claro que el conocimiento, la sabiduría, no está en los libros. Está en la mujer, en ese bendito ser. Pues muchas gracias por su atención y continuaremos con las enseñanzas de los evangelios gnósticos. Que la luz del Cristo nos ilumine y hasta la próxima.